7:30, 6:30 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Actualizamos la información. En La Linterna a esta hora contamos noticias de Alicia García.
Sí, contamos que en esta tarde de martes, el ministro de Exteriores, José Manuel García Margallo, ha dicho que los gibraltareños disfrutan de servicios que está pagando España. Así lo ha dicho Margallo en el Congreso de los Diputados, donde ha comparecido a petición propia para hablar sobre la evolución del conflicto con Gibraltar. Según el titular de Exteriores, se trata de un contencioso que es prioridad nacional para España. Margallo ha hablado de incendio importante.
Esta chispa se convierte en un incendio importante porque los tres acontecimientos, los tres sucesos, no marcan más que la cristalización de los tres contenciosos históricos que llevamos arrastrando desde hace 300 años. En primer lugar, la situación jurídica del territorio cedido en Utrecht. En segundo lugar, la situación jurídica de la zona del Istmo. Y en tercer lugar, la situación jurídica de las aguas colindantes al Peñón, distinguiendo.
Por cierto, que el diputado de Esquerra Republicana, Joan Tardà, le ha dado a Margallo en la Comisión de Exteriores del Congreso una camiseta a favor de la independencia de Cataluña.
El rey recibe hasta ahora en el Palacio de la Zarzuela al presidente de Bolivia, Evo Morales.
Un encuentro que llega 2 meses después de la crisis diplomática por el incidente sufrido por el avión de Morales. Varios países europeos, entre los que no se encontraba España, le impidieron sobrevolar su territorio ante la sospecha de que viajaba con él el extécnico de la CIA, Edward Snowden. A las 8 de esta tarde está previsto que el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, reciba a Morales.
Es noticia en este día en España el paro registrado en el mes de agosto, que bajó por primera vez desde el año 2000.
Lo hizo en 31 personas. Es el sexto mes consecutivo de bajada. Tradicionalmente, agosto no suele ser favorable para el empleo por el fin de la campaña estival, mientras el número de afiliados a la Seguridad Social descendió en casi 100.000 personas. Las pequeñas y medianas empresas consideran positivo el dato, aunque piden al Gobierno acelerar las reformas. El Ejecutivo dice que son datos esperanzadores. Fátima Báñez, ministra de Empleo.
Estamos ya saliendo de la crisis, iniciando ese proceso de inicio del crecimiento que nos traerá creación de empleo más saludable en el futuro.
La oposición asegura que el Partido Popular no debería ser tan optimista con respecto a los datos del paro registrado de agosto.
Es lo que está pasando aquí en España. Sepamos también lo que está ocurriendo ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en el Reino Unido, en Londres, Begoña Pérez.
El ministro de Exteriores británico, William Hague, ha reiterado hoy ante la Cámara de los Comunes que Reino Unido nunca negociará sobre la soberanía de Gibraltar por encima de las cabezas del pueblo del Peñón. El titular de Exteriores respondía a una cuestión de un colega conservador, el diputado Jack Berry, que le pidió que declarara que nunca concedería un milímetro de esa soberanía. Sobre Siria, el primer ministro David Cameron ha dejado caer que descarta una segunda votación en el Parlamento británico si Estados Unidos da luz verde a una intervención militar. El primer británico ha señalado que la derrota parlamentaria sufrida el pasado jueves no significa que Reino Unido pueda hacer nada y que este país pretende liderar al mundo en ayuda humanitaria a los afectados.
Vamos ahora a Francia, París, Asunción Serena.
François Hollande está a la espera de un voto positivo del Congreso de Estados Unidos, sin los que no habría una intervención militar en Siria, pero ha anunciado que en caso de que el voto sea negativo, Francia asumirá sus responsabilidades apoyando a la oposición, aunque no intervendrá sola, sino bajo una forma de coalición. Los socialistas, que abolieron la desgrabación sobre las horas extras, una de las medidas económicas más simbólicas de la era Sarkozy, hablan ahora de restituirlas para calmar el hartazgo que siente la población por el aumento de impuestos y la disminución del poder adquisitivo. Hoy también se habla de los 12 millones de alumnos que han comenzado sus clases, muchos con la aplicación de la reforma educativa que prevé un aumento de horarios en los colegios para actividades extraescolares. Y una mujer amnésica, desde hace más de un año, tras sufrir una agresión, ha sido reconocida por sus familiares gracias al aviso lanzado por el hospital psiquiátrico en el que estaba internada.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
Merkel ha hecho hoy su última comparecencia parlamentaria antes de las elecciones del 22 de septiembre. Ha defendido esta legislatura como 4 años muy positivos para Alemania y ha sacado el látigo contra Grecia. Ha asegurado que no habrá un céntimo más para los griegos si no cumplen con las reformas. Grecia tiene un agujero en sus presupuestos de 4.500 millones y si no le sigue llegando el dinero de los rescates, entraría inminentemente en quiebra. En una casa en Nishode han aparecido los cuerpos de 2 recién nacidos muertos y ocultos en el sótano. La madre de 28 años dice que nacieron muertos y el padre de 43 asegura que no supo nada de los embarazos. Y un equipo de investigadores del Hospital Universitario Charité de Berlín ha descubierto un nuevo modo de eliminar las células cancerosas que sobreviven al tratamiento de quimioterapia. Algunas entran en estado de senescencia, un envejecimiento programado, y pueden ser eliminadas a través de una inhibición de su metabolismo a la que no pueden sobrevivir. Un paso más en la lucha contra el cáncer.
Vamos ahora a la capital de Bélgica, de la Unión Europea, Bruselas. Miguel Sánchez.
Aquí la Comisión Europea ha mostrado su preocupación por las cifras de refugiados en Siria, según las cuales más de 2 millones de personas habrían abandonado el país, la mitad de ellos niños. Bruselas insiste en que esas cifras van a seguir aumentando si no se hace nada, pero mantiene la prudencia sobre qué hacer, porque lo primero, dice, es esperar a ver qué sostienen los análisis de los enviados de Naciones Unidas. Eso en las instituciones europeas. En Bélgica la Casa Real sigue siendo noticia. Hoy estaba previsto que se celebrara la primera vista de esa demanda que presentó la supuesta hija bastarda del que fuera rey de Bélgica, de Alberto II, para que éste le reconozca la paternidad. Pues bien, esa demanda finalmente se ha retocado, el proceso se aplaza. Coincidiendo con la demanda, la tele flamenca va a emitir esta noche un documental aireando trapos sucios de Alberto II, cómo estuvo 2 veces al borde del divorcio y cómo estuvo a punto de renunciar a la corona. Alberto II acaba de hablar a través de su abogado por primera vez para decir que está sereno y que no hay pruebas de que sea su hija.
Terminamos en Estados Unidos, en Washington, Juan Fierro.
El secretario general de Naciones Unidas acaba de recordar en rueda de prensa que el uso de la fuerza solo es legal cuando lo aprueba el Consejo de Seguridad. Hablando del conflicto de Siria, Ban Ki-moon hacía un llamamiento al mismo Consejo de Seguridad para que actúe de la manera adecuada si se confirma esa utilización de armas químicas en Siria. En apenas una hora, el secretario de Estado, John Kerry, y el secretario de Defensa, Chuck Hagel, informarán a la Comisión de Exteriores del Senado sobre la situación en Siria, mientras el presidente Obama conseguía hoy el apoyo a su resolución para atacar Siria de John Boehner, el líder de los republicanos en el Congreso.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hemos contado lo que está pasando ahí fuera, también aquí en España. Sepamos lo más comentado a esta hora en Internet, en las redes, en las redes sociales. Sofía Negrín.
Se habla del presidente Obama, que ha pedido un voto rápido sobre una acción militar limitada en Siria. También del ministro de Exteriores. José Manuel García Margallo ha calificado de incendio importante el conflicto en Gibraltar. Pero la mayoría de comentarios son sobre el paro registrado. Ha caído por primera vez en agosto desde el año 2000. Lo ha hecho en 31 personas. Precisamente en cope.es estamos preguntando si el cambio de tendencia del paro les hace ser más optimistas con la salida de la crisis. A esta hora el 48% opina que sí, frente al 52% que opina que no. Pueden seguir votando en cope.es.
También opinando, por ejemplo, en el Facebook de La Linterna ha escrito Fabián: habrá que ver los datos del mes de septiembre. Y en el Twitter de La Linterna, Jesús comenta: con el pesimismo no se va a ninguna parte, la mesa tiene cuatro patas. Uy, voy a invitar a más gente al equipo económico de La Linterna, y todo lleno de expertos esto. Inversión, producción, consumo y adaptación, toma ya.
Pueden opinar sobre este y otros asuntos del programa en nuestros perfiles de Facebook y Twitter. Solo tienen que escribir facebook.com/lalinterna o twitter.com/linternacope. También pueden contactar con nosotros a través del teléfono gratuito 900 50 60 06, pero si lo prefieren pueden enviarnos un email con sus comentarios y sugerencias a linterna@cope.es.
8 menos 22 minutos.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hoy desde San Senso para toda España, aquí hemos encendido la linterna este martes 3 de septiembre. Estamos en la sala nauta del puerto deportivo Juan Carlos I y hace una tarde, bueno, aquí dentro donde estamos hay 28 grados con 6 según el termómetro que tengo aquí a mi lado, pero ahí fuera debe haber unos 26 o 27 aproximadamente, o tal vez 25. Es decir, está la cosa como para estar en la playa, y la playa está cerca y el puerto también, y les digo que aquí se está estupendamente y ha salido un día de verano, pues como ha sido este verano. Nava Castro, directora de la Agencia de Turismo de la Xunta de Galicia. ¿Qué tal, cómo está? Buenas tardes.
Muy buenas, pues estupendamente, disfrutando de este sol maravilloso, y nada más llegar aquí a San Senso, pues lo que veo es toda la gente disfrutando de la playa precisamente.
El verano ha sido bueno, ¿no?
El verano ha sido...
lo del tiempo, luego hablamos en otra cosa, pero lo del...
El verano ha sido excepcional, hemos pues logrado unos datos históricos, tanto en turismo internacional como en la recuperación de nuestro turismo nacional. Y con respecto al año anterior, pues decirle que en establecimientos hoteleros con respecto a la ocupación, ya superamos un 10,6% con respecto al año pasado y un 4,2% con respecto a las pernoctaciones.
Ha dicho usted recuperación del turismo nacional. Eso debe ser usted de las pocas personas que habla de recuperación de turismo y nacional.
Sí, sí.
¿Se ha producido? ¿De dónde viene ese turismo? ¿Dónde estaba el turismo ese?
Pues se quedaba en casa. Aquí a Galicia no se acercaba.
¿Y de dónde viene sobre todo?
Pues viene de la capital, de Madrid y de muchos lugares del País Vasco, de todos los lugares de España.
¿Y de fuera de España dónde viene?
Pues el turismo tradicional nuestro, pues que la alcaldesa también lo puede corroborar aquí, sí. Es mucho turista portugués y después el turismo tradicional también como Francia, Inglaterra y los países cercanos.
Es decir, que podemos afirmar que de alguna manera el asunto del turismo no es una cosa que contemos en las grandes cifras, sino que en lo cotidiano, en los pequeños números de una comunidad como esta, se está notando que hay una recuperación.
Por supuesto, y aparte que pues supone para nosotros el 11% del Producto Interior Bruto, y para nosotros es importantísimo obtener estos datos y ver que efectivamente pues ha respondido muy bien la recuperación de todo nuestro turista, tanto nacional como el turista internacional, que ya también supone pues el 24%.
Y eso que no se subió el IVA, supongo que todo el mundo ha hecho un esfuerzo y ha ajustado los precios lo más posible para atraer a los turistas, ¿no?
Bueno, y también que tenemos un destino pues espectacular,
sí.
El destino que destaca por el número de cursos de calidad, somos sí. La tercera comunidad en números de establecimientos que ajá. Responden y somos líderes en turismo rural, en turismo náutico, en turismo industrial y sobre todo pues estamos hablando desde un destino SICTED que cuenta San Senso, o sea que creo que merece la pena venir a visitarnos.
¿Y cuando se acabe el verano qué?
Bueno, pues cuando se acabe el verano seguimos recuperando. Continúa. Nosotros tenemos un producto estrella, sí. Que es el Camino de Santiago, desestacionalizador, que día tras día, verano, otoño, invierno y primavera, pues se acercan los turistas caminando, en bicicleta y a caballo.
Y además hay que tener especial interés en el octavo centenario de la peregrinación de San Francisco de Asís, Santiago de Compostela, ¿no?
Por supuesto. Lo celebramos desde primeros de julio de este año hasta julio del año 2015. El centenario será el año 2014 y haremos pues una gran programación cultural, turística, de actividades musicales y que pues no solo se celebrarán en Galicia, sino que haremos la peregrinación desde Asís hasta Santiago de Compostela, pues recorriendo ciudades de Italia y de Francia.
¿Y eso se tiene que hacer andando?
Eso se tiene que hacer como quiera, andando, en avión, en tren, en bicicleta, en coche.
¿Qué es el turismo de negocios? A ver.
Pues el turismo de negocios en Galicia para nosotros, pues uno de los turismos que se puede celebrar a través de los congresos nuestros en distintas ciudades, como puede ser Vigo, Santiago, Coruña, y ahí pues además de hacer tus grandes negocios y cerrar tus grandes empresas, pues disfrutar de lo que nos rodea, como son pues el turismo urbano que tenemos en Galicia.
¿Cómo es el empresario turístico de Galicia? ¿Cómo es el emprendedor?
Bueno, pues el emprendedor en Galicia siempre, yo creo que ha destacado Galicia como el gran emprendedor. De hecho, todos los emprendedores cuando no tenían aquí su futuro se labraron el camino fuera de Galicia y es típico escuchar que hay un gallego en cualquier parte del mundo y ahí es donde nos labramos. Yo creo que mejor muestra que ese emprendedurismo pues no hay.
¿La vuelta qué tal ha ido? Que empezó aquí la vuelta ciclista este año.
La vuelta ha sido espectacular. Ha sido pues un inicio singular, único, que la salida fue desde una batea, algo que nos singulariza.
La imagen era increíble, sí.
Increíble. Vamos, la batea es donde se crían los mejillones.
Y de ahí salían
los
ciclistas.
Y de ahí salían los ciclistas. Y por eso la mascota pues era un mesillón.
Sí.
Y desde luego que después pues recorrían todos los parajes hasta llegar incluso al fin del mundo, a Fisterra, que disfrutamos de pues esos paisajes que contamos, porque hay que recordar que Galicia es visitada y elegida como destino turístico por la naturaleza. Y el segundo motivo por el que nos elige al turista es por nuestra gastronomía, que aquí tenemos una riqueza, como saben, pues marina. Y espectacular también.
Vuelvo a dar fe de lo que me pasa este mediodía con ellos. Se da cuenta de la riqueza marina que tienen ustedes aquí. Claro que sí. Nava Castro, directora de la Agencia de Turismo de la Xunta de Galicia. Gracias por estar en la linterna que estamos realizando para toda España desde San Senso. Gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias a ustedes por acercarse hasta aquí, hasta San Senso, un destino SICTED.
Que hace una tarde fantástica, la verdad es que es una tarde. Yo estoy viendo el puerto desde aquí y hace una tarde maravillosa. José Juan Durán es presidente de Puertos de Galicia. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, magníficamente, gracias.
Los puertos deportivos gallegos han logrado este año 7 de los 14 distintivos Q de calidad. ¿Qué tienen los puertos para esa calidad?
Sí. Sí, tienen, efectivamente, son...
¿Por qué son tan buenos? A ver,
explícame. ¿Perdón? ¿Por qué son tan buenos? Sí. Bueno, pues son buenos por una serie de circunstancias, porque, en primer lugar, porque en los últimos 15, 20 años la Xunta de Galicia hizo un esfuerzo inmenso en lo que fue el desarrollo de ese tipo de infraestructuras, y tanto lo que se promovió directamente desde el gobierno autónomo como también las que se partieron de la iniciativa privada, pues podemos disponer de unas instalaciones punteras, punteras en cuanto a diseño, punteras en cuanto a equipamiento, punteras en cuanto a servicios que se prestan, y eso, desde luego, cuando se trata de conseguir esos distintivos que acaba de mencionar, o también las propias banderas azules que tienen los puertos gallegos, que contando los autonómicos con los de las autoridades portuarias estamos en 17, pues demuestra que esos distintivos de calidad son fruto de un trabajo bien hecho, planificado desde hace un tiempo, y ahora pues está recogiendo los frutos merecidos sin duda, y que es un trabajo, repito, aparte de la administración, compartido con los gestores, con ayuntamientos, con todo lo que supone el sector de la náutica recreativa.
Y si yo tuviera un barco y se lo traigo a usted, ¿usted qué me ofrece?
Bueno, yo le ofrezco en lo que son plazas que gestiona directamente, sí, Puertos de Galicia, porque sí, también hay otras que gestiona sociedades, y aquí está Sanxenxo con Nauta, pero yo le podemos ofrecer, desde luego, unas condiciones muy buenas en cuanto a los servicios que se pueden prestar, a la calidad de los mismos, a todo lo que es el entorno de los, sí, propios puertos, y también, por supuesto, yo creo que también desde un punto de vista que también hay que mirarlo competitivo, las propias tasas.
Uh-huh. Ustedes han creado una aplicación móvil para informar a los usuarios. Esto es una novedad, ¿no? ¿Esto
qué, sí, bueno,
¿qué
existe,
aporta eso todos los servicios
existe,
que ustedes, ¿no?
Existe una aplicación móvil que se creó desde la Asociación de Clubes Náuticos de Galicia, una aplicación que patrocinó la antigua, hoy Turismo de Galicia, antes la Secretaría General para el Turismo, y que, bueno, pues tiene desde luego el respaldo y el apoyo del propio ente público de Puertos de Galicia. Eso forma parte, esa aplicación móvil, de un despliegue, de un compromiso grande que tenemos de promoción de la náutica. Es una forma de hacerlo, como también una guía de servicios que sacamos del propio ente público con versiones en diversos idiomas, y que llevamos y llevaremos a salones de náutica recreativa internacionales. Lo hicimos en París, lo vamos a hacer a finales de este mes de septiembre en Francia, en el Salón de La Rochelle, en Fitur, etcétera, etcétera. Forma parte también de unas acciones estratégicas del propio plan estratégico de la náutica que se impulsa desde la Xunta de Galicia, la Consellería de Medio Rural y Domar.
¿Cuántos usuarios tienen los puertos de Galicia?
Nosotros tenemos, en lo que son puertos autonómicos,
¿sí?,
son 10.200 plazas de amarre. Si sumamos las plazas que tienen los puertos que dependen de las autoridades portuarias, sí, estamos en los 15-16.000.
¿Y la ocupación?
La ocupación es una ocupación más bien alta,
sí,
tiene ciertos picos según épocas del año y en estos últimos tiempos algo debido a la crisis, pero es una ocupación alta. De hecho, tenemos muchas instalaciones donde hay unas listas de espera destacadas y que estamos tratando de paliar.
No me diga que hay lista de espera para dejar.
Sí, hay lista de espera y tenemos instalaciones náuticas que tienen lista de espera.
Eso quiere decir que ustedes lo están haciendo bien.
Eso quiere decir que se está en ese trabajo conjunto haciendo bien y que estamos ya planificando el poder atender esa demanda.
José Juan Durán, presidente de Puertos de Galicia, gracias por estar en La Linterna, en este especial para toda España de Sanxenxo, y contarnos lo que hacen ustedes.
Muchas gracias, un placer para mí estar aquí.
Gracias, buenas tardes. Gracias. Un momento.